Ser Podcast.
Todos niños tienen talentos, pero todos no tienen oportunidad. Y si quieres egalidad de todos, egalidad es un problema de oportunidad. Y la más importante oportunidad es la oportunidad de educación.
Tenemos que estar preparados para todo, para cualquier cosa. Ya dicen que vivimos un mundo incierto, ¿no? Ese mundo VUCA. Bueno, pues realmente tenemos que estar preparados para lo que sea y ver la tecnología como un aliado.
No, no, eso es porque le has dado al derecho. Tienes que darle con el izquierdo, donde dice asunto. ¿Ves donde dice asunto?
Sí, sí.
Con el izquierdo, le estás dando con el derecho. Fíjate tu mano. Ahí.
Retina en la SER. Con Nieves Goicoechea y Jaime García Cantero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Muy bien, Nieves.
Bueno, que creo que hoy vamos o volvemos a clase.
Yo creo que es uno de los grandes cambios de la educación en la actualidad, que en realidad nunca nos vamos de clase, que toda nuestra vida tenemos que estar aprendiendo, que en un entorno de tantísimos cambios, de tantísima novedad tecnológica, de tantísima disrupción, a lo largo de la vida siempre tenemos que seguir aprendiendo cosas diferentes.
Yo creo que eso es bueno, además. Lo que pasa es que si yo ahora volviera a clase, a los colegios de hoy en día, pues habría cosas que me suenan, que seguimos haciendo, pero otras pues serían, por ejemplo, mamparas de metraquilato con hologramas, códigos QR pegados en los libros de texto que luego te enlazan y te envían a otro vídeo que te cuenta más cosas. Yo que sé, un trabajo más colaborativo también, ¿no? Entre alumnos y profesores.
Seguro,
no
seguro,
sé, no
seguro,
sé, ese
seguro,
cole, seguro, ese cole seguro, para mí me encantaría, pero.
No claro, sé. Pero a veces pensamos todas estas cosas que son herramientas que la tecnología uh-huh. permite, que sí. todavía no han transformado tanto los colegios. Yo, especialmente las universidades, yo que doy clase en la universidad, pienso sí. que si alguien estuviera dormido 40 años, como en esas series o películas, y se levantara y fuera a un cine, fuera a un supermercado, fuera a un centro de trabajo, vería muchísima diferencia. Si fuera a la universidad, no vería ninguna. Diría, esta es la misma universidad de la que yo estudié. Entonces yo creo que, como siempre en este país, eso que dice Joaquín Sabina, un país de fibra óptica y ladillas, ¿no? De lo más sofisticado, pero a la vez muchas cosas que siguen pareciéndose demasiado a lo de antes.
Bueno, pero bueno, es inconcebible la verdad que estemos hablando de aprendizaje, de aprender sin hablar de nuevas tecnologías, ¿no? Y vamos a hablar un poquito en el programa hoy de esto, la capacidad que tenemos de aprender a todas las edades, a las nuestras, a las anteriores, y sobre todo con igualdad de oportunidades, como nos ha dicho en este programa Hadi Partovi, que es el fundador de Code.org, que es una fundación dedicada pues a enseñar programación a millones de niños en el mundo, también a preparar a profesores, y que vamos a charlar un rato con él en este programa. Además de eso, Esther Bazán hablará con Javier, cómo se relaciona este chico de 16 años con la tecnología. Él quiere estudiar gestión deportiva y, bueno, vamos a ver cómo se relaciona él y veremos también libros y palabras, conceptos en este programa.
Un poquito de todo para seguir aprendiendo.
Eso es, vamos a por ello.
Señores, os presento a vuestro nuevo compañero de matemáticas.
¿Os conocéis?
¡Eres un carca! Hoy en día, el que no está al tanto de lo que sucede en la red es un ignorante, ¿te enteras?
Pues si es como tú dices, Filipo, ¡bendita ignorancia!
Retina, Cadena SER.
Bueno, uno de los debates más importantes, Jaime, en la educación es si los niños tienen que aprender a programar. ¿Desde qué edad? ¿Desde pequeñitos? ¿No? Si debe ser una asignatura obligatoria en el currículum, que hay gente que lo defiende.
Un debate con muchas opiniones diferentes, claro. ¿No? Como escuchábamos a Hadi, él defiende que es que deberíamos ser capaces de entender la tecnología y para eso hace falta programar, pero Kant, por ejemplo, otro de los grandes expertos hoy en educación digital, defiende que es importante saber programar, pero que es muchísimo más importante saber leer y escribir bien, que es algo que muchas veces nuestros niños no saben.
Es un debate, sí, la verdad, y por eso hemos hablado con Hadi Partovi, que él comenzó a experimentar con la programación en su casa, con los ordenadores de los años 80, y ha creado esa ONG de la que hablamos, Code.org, sobre todo para dar oportunidades a muchos niños que quizá no pueden acceder, ¿no? De otra manera, al menos al principio, una organización sin ánimo de lucro, por tanto, un acceso fácil para todos esos niños. Hemos charlado con Hadi Partovi cuando estuvo aquí, ¿te acuerdas, Jaime, en Madrid, en la visita que hizo a España para participar en la South Summit?
Hadi, ¿por qué es tan importante que los niños aprendan tecnología?
Hay muchas razones por los niños de aprender cómo crear tecnología. Pero la primera razón es que vivimos en un mundo que tiene tecnología en todo el mundo. Todas cosas están cambiando, la sociedad, la economía, la tecnología es en todas partes de nuestras vidas, pero la mayoría de personas en el mundo usan la tecnología, pero no comprenden cómo funciona y no tienen una parte en crearlo, en las decisiones de crear tecnología. Y es importante que ese poder es un poder que todas personas tienen. Y es importante por la oportunidad. Todos niños tienen talentos, pero todos no tienen oportunidad. Y si quieres egalidad de todos, egalidad es un problema de oportunidad. Y la más importante oportunidad es la oportunidad de educación.
Javi, tú insistes mucho en lo de crear tecnología, en enseñar a los niños no a utilizar la tecnología, que está fenomenal, pero en que sean capaces de crearla. ¿Cómo de diferente es enseñar a crear tecnología de enseñar a usar tecnología? Sí. ¿Y por qué es tan importante?
Yo voy a decir por qué es tan importante antes. Porque la creatividad es más importante que code.org o carreras. La creatividad es una parte más importante de estar humano. Es lo que separa nosotros de los animales, es nuestra creatividad. Y cada niño, el momento que un niño es nací, tiene creatividad, es natural. Pero el mundo parece que no podemos cambiar nada. Y en las escuelas enseñamos a estudiar las cosas de pasado. Y la creatividad no es una cosa que los niños aprenden cada día en su vida. Cada día los niños cuando aprenden que nadie cambió. Y enseñar la creatividad a los niños es muy importante para inspirarlos por toda su vida.
Es cierto que muchos padres están preocupados por el tiempo que sus hijos dedican a la tecnología, ¿no? Por el tiempo de pantalla. ¿Cuál es tu visión ante esos padres aterrorizados por el tiempo que las pantallas le roban a sus hijos?
Es una cosa muy importante. Yo tengo hijos y estoy nervioso cuando usan computadoras o sus teléfonos. Pero todo tiempo con pantallas no es malo. Si están usando TikTok, no es como una educación. Es para divertirse, ¿no? Sí, pero hay problemas de depresión y otras cosas por los niños si usaron a social media y cosas como eso. Pero si están creando con sus teléfonos o computadoras, eso es tiempo con pantalla que es muy bueno por su por desarrollar sus mentes. Creando tecnología es muy bueno y si tienen pantallas está bien. Y también para enseñar ciencias de computación no necesitamos que todo el tiempo es con pantallas y como con ordenadores. En verdad, los cursos de code.org, un mitad de los cursos no necesitan nada con computadores, ordenadores o pantallas. En verdad, hay escuelas en África que están enseñando code.org con papeles, sin ordenadores. Uh-huh. Y porque están enseñando las temas lógicas de programación. Y entonces podemos enseñar ciencias de computación sin tiempo de pantalla, que es malo.
Cuando decías lo de África, ¿cuál es el potencial que tiene la educación en general, pero que tiene una herramienta como code.org en este tipo de países, ¿no? En países en vías de desarrollo, en países desfavorecidos, tú hablas mucho de igualdad. ¿Cuál es el potencial de una herramienta como la vuestra para niños en esas condiciones?
Es lo que dije antes, que todos niños tienen talentos, pero todos no tienen oportunidad. Y después la pandemia, la oportunidad de trabajar, los trabajos digitales van a estar remotos y todos niños en todos países pueden tener trabajos digitales si tienen las competencias y las habilidades. Y por eso en África hay muchos niños que en el futuro pueden crear tecnología y hacer trabajos digitales, pero solamente si lo aprenden en su escuela.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Partovi, por estar en Retina en la SER. Esperamos que la próxima vez que nos veamos, que seguro que nos veremos aquí otra vez, esa asignatura de la programación esté ya en el currículum diario de los colegios españoles. Así que, bueno, pues buena suerte y nos emplazamos entonces a ese momento.
Espero que sí. Muchas gracias.
Hasta siempre. Nos hablaba Hadi Partovi de cómo formar también a los profesores. Es interesante, ¿no? ¿Qué rol tienen hoy en día los profesores en la escuela? ¿Qué formación deben tener, no, Jaime?
Los profesores siguen siendo ese centro de gravedad que canta maravillosamente Batiato. Sí. Siguen siendo el centro de esa nueva educación, pero con un rol claramente diferente, ¿no? Yo creo que se pierde esa visión de la lección, ¿no? El profesor es el que da la lección y el profesor se convierte en un facilitador, en alguien que comparte el aprendizaje con el alumno. Y creo que eso es uno de los grandes cambios por los que pasa la educación, en pensar que el profesor sigue siendo el centro, pero de una manera diferente.
Bueno, también es importante decir que el modelo educativo tiene que perseguir unos objetivos concretos pedagógicos, ¿no? O sea, no solo sustituir a un libro de texto o hacer lo mismo que se hacía antes, pero con una pantalla. O sea, no es suficiente eso.
Claro, yo creo que el sustituir un libro por un contenido en una pantalla es lo simple, pero no aporta nada. Creo que ese repensar el modelo, justamente como decías tú, y en pensar que posiblemente con herramientas diferentes deberías plantearte objetivos diferentes, es donde está el kit de la cuestión. En no cambiar solamente el elemento, no cambiar la pantalla por el libro, sino que cambiar lo que haces con esa pantalla.
Bueno, lo que está claro, Jaime, es que en España y en Europa hay un déficit brutal de expertos, ¿no? Y encima hay también otro problema, y es que en nuestro país hay talento, es verdad, pero es que la gente como un programador medio que aquí se forma, luego se quiere ir a un trabajo, a una empresa, y en España le pagan 3 veces menos que lo que le pueden pagar en Berlín o en Londres, ¿no?
Claro, el gap del talento está ahí, y eso además es doble. Por un lado, faltan expertos en tecnología y faltan conocimientos generales de tecnología en el resto de la población. Y los dos son un problema importante. Y desde luego, parte del talento y el problema de su retención tiene que ver exactamente con esto que tú decías y que dice el presidente Joe Biden para esto de la gran dimisión: pagadlos más, ¿no? Pues posiblemente, claro, pagando más al talento, lo incentivaríamos muchísimo más.
Eso dicen ellos. Si me pagan más, yo me quedo, pero si no...
Retina en láser.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo.
Los retos de la educación digital es salvar la doble brecha que hay. Una es la conectividad en los colegios y la otra son las capacidades digitales que tienen los profesores. Hay expertos en la preparación de los maestros que dicen que hay que medir bien cuánta carga de formación se les asigna, pues para no darles luego trabajo extra que al final haga naufragar los proyectos tecnológicos. Luego también hay empresas con soluciones muy prácticas para aprender, por ejemplo, de una manera muy divertida y muy visual el cuerpo humano. Rocío García es fundadora de la empresa Body Planet y ella ofrece hacerlo con realidad aumentada.
¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos una camiseta que tiene un patrón dibujado, y cuando tú enfocas con el teléfono móvil, La camiseta cobra vida, ¿vale? La tecnología nos permite hacer un efecto Superman, que desaparezca el patrón que estamos viendo y podamos ver un modelo 3D sobre la superficie de la persona, ¿vale? Sobre el cuerpo humano, en donde podemos visualizar cómo funciona el cuerpo humano, etcétera. Esto que produce un aprendizaje significativo, porque lo que están aprendiendo es real. Segundo, cooperativo, colaborativo, porque entre varios alumnos es cuando están trabajando, y eso también ha demostrado que facilita el aprendizaje. Y segundo, mediante una tecnología que nuestros niños ya no son 3.0, no sé cómo llamarlos, nativos digitales. Estos nacieron con un iPad. Entonces lo hacen de la manera en la que hacen el resto de cosas.
La formación continua de la tecnología nos implica a todos, pero también a los más mayores, ¿no? Hay modelos de teleasistencia que se prueban primero precisamente en ellos, hay empresas que lo hacen primero en ellos y luego las comercializan. Los estudios aseguran que estas tecnologías son buenas, en el caso de los más mayores, pues para ayudarles a combatir la soledad, para fortalecer la independencia e incluso para mantenerles más activos y más saludables. Es incluso un camino, dicen los más expertos, para que ellos conecten mejor con sus nietos. Hay personas que esto lo hacen bien, que les gusta la tecnología, pero hay otras que prefieren esas actividades más artesanales.
Yo es que estoy muy pez en esto. Esto me hacía muchísima falta, porque aunque mi marido controla, pero a veces es más complicado preguntarle las cosas a tu marido que venir a clase. Bueno, yo creo que es con la realidad que nos encontramos, que todo lo que es la informática, ¿no?, es el futuro y nos viene grande, realmente nos viene grande. Sobre todo a mí es que no me gusta nada, pero no me queda más remedio que entrar porque te obligan. Cualquier documento oficial o todo que tengas que hacer, ya tienes que estar metido en todo esto de redes y por eso lo hago. Pero si te digo de verdad, a mí me gustan más las cosas manuales.
Rosalía Arte es profesora de Geografía e Historia en un instituto de secundaria en Cártama, en Málaga. Ella es de las que creen que la tecnología tiene que despertar la creatividad de cada uno. Es decir, tiene que haber un cambio de modelo. No es solamente sustituir un libro por un aparato.
A donde yo quiero llegar con la tecnología y donde siempre incido en ello es que usar la tecnología en clase consiste en conseguir algo que fuera inconcebible sin ella, ¿no? Ir más allá con la tecnología y que nuestro alumnado, por ejemplo, en vez de ser consumidor de tecnología, sea prosumidor de tecnología y que cree contenidos, ¿no? Es donde vamos a llegar a ir más allá con la tecnología. Yo repito siempre esto, ¿no? Simplemente para usar la tecnología para hacer lo que ya venías haciendo antes, eso no es innovar, eso es introducir un aparato tecnológico, pero simplemente estás sustituyendo lo que venías haciendo tradicionalmente y ahora con un aparato tecnológico.
La verdad es que el año de la pandemia supuso un cambio radical en el sistema educativo. Muchos profesores tuvieron que acelerar, que prepararse para ello, pero no solo se trata de que sepan utilizar las herramientas o que solucionen problemas técnicos en las clases que vayan surgiendo sobre la marcha. También es muy importante que sean capaces de adaptar el currículo a los nuevos formatos, de una manera además que sea interesante para los alumnos, ¿no? Y sobre todo que sepan ayudar a los alumnos a aprender a hacer un uso responsable de las tecnologías, tanto en el aula donde están con ellos como fuera, en la vida cotidiana, en las casas de cada uno de ellos. Rosalía Arte ayuda precisamente a esto, a sus colegas, a esa formación continua.
Me dedico a crear contenido para ayudar al profesorado a incorporar la tecnología en clase. Hay gente que ya dice que somos edu-influencer. Bueno, yo más que nada lo que intento es animar al profesorado a perder ese miedo al uso de la tecnología, que no solamente es usarla con el alumnado, sino también ponerla a disposición de ellos y ellas para ser más eficaces como docentes. Y bueno, también dar un altavoz a docentes y hablar y formarnos gracias al uso de redes sociales, porque al fin y al cabo para mí es otra plataforma donde aprendo muchísimo y donde comparto y yo también aprendo de otros docentes.
Bueno, y luego hay cosas que desde luego han cambiado, ¿no? La tutoría ha dejado de ser la única vía de contacto directo entre el profesor y los padres y también las madres, y ahora es habitual que toda esa comunidad educativa utilice esas plataformas digitales, también utilice las redes sociales, a través de las cuales los padres y las madres pueden comunicarse mejor con el centro y directamente con ellos.
Retina en láser. De hijos a padres.
Javier, 16 años. Le gustaría hacer un grado medio de FP de gestión deportiva y después otro superior de coordinación de eventos, turismo y relaciones públicas. Le encanta el deporte. Ahora juega al pádel.
Yo la tecnología la uso en mi día a día, sobre todo para estudiar a través del ordenador, por ejemplo, para buscar información que me sea útil, para las redes sociales, para comunicarme con familia, con amigos, para también pues llegar a un sitio si no sé ir. WhatsApp lo suelo tener para hablar con gente que conozco, con familia. Luego en Instagram, por ejemplo, lo uso para también pues para subir historias, para hacer a lo mejor algún directo, conocer a gente. Y bueno, yo la tengo esa red social desde hace bastante poco, menos de un año, ya que mis padres a lo mejor no me veían preparado o creían que era demasiado pronto para tener una red social así. La tengo privada, pero bueno, también la tengo, que es bastante, porque mis padres ya confían en mí, saben que voy a hacer buen uso, me dan una cierta cantidad de confianza que además no puedo desperdiciar, porque si no, a la mínima tontería o a la mínima cosa que no les guste, me la pueden quitar. En cuanto al límite de tiempo, me lo marco yo. En el caso de Instagram, por ejemplo, lo que yo digo, ¿no? Expectativa contra la realidad. La foto puede ser una foto pues normal que se ha sacado alguien con su móvil o lo que sea y la sube tal cual, o puede ser la foto más falsa del mundo. Entonces, pues sí, es así, tanto a la hora de buscar información para un trabajo como para subir una foto en una red social.
¿Es importante educar a nuestros hijos entre la realidad y la expectativa que decía Javier? ¿Entre lo cierto y lo inventado o maquillado que hay en las redes sociales o en Internet? Responde Guillermo Cánovas, director de EducaLike, el Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología.
Es importante que ellos aprendan a diferenciar, en efecto, lo que es real de lo que no, pero creo que esto lo ven y lo hacen de una forma bastante intuitiva. Se dan cuenta de las manipulaciones muchas veces en las fotografías, porque ellos mismos editan, se dan cuenta de todo lo que es el postureo. Creo que tal vez en cuanto a este uso de redes sociales hay dos cuestiones que sí que convendría matizar, ¿no? En primer lugar, el utilizarlas para conocer gente. Esto es algo que sí que resulta más problemático y que nos preocupa. Las redes sociales son sobre todo para relacionarte con personas que ya conoces, no para establecer relaciones con personas que no sabes quiénes son o que en efecto al final te vas a tener que fiar de las imágenes que te están mandando, de las fotos o de lo que te están contando sin poder verificar absolutamente nada. Entonces no es el entorno recomendado y menos para los menores para conocer personas. Es muy importante la supervisión que se ha comentado también, pero el tiempo de uso es algo que no debería estar en manos del propio adolescente, sino que ahí sí que tiene que haber una supervisión también con respecto a los horarios y a la cantidad de tiempo que le dedican.
Retina en láser.
Y hoy añadimos, Jaime, al ciberdiccionario un término que nos suena, ¿no?, pero que quizá no conocemos bien, ¿no?, que es el de la brecha digital.
Claro, es un tema del que hablamos mucho, pero no acabamos de entender. Está claro que el no acceso a la tecnología crea problemas y crea discriminación, pero es una triple brecha. Hay una brecha de acceso, es decir, no disponer de la tecnología, del dispositivo. Hay una brecha de uso, que es tengo el dispositivo, pero no sé usarlo. Y hay otra que cada vez es más importante, que es la de la calidad del uso. Tengo el dispositivo, sí, sé cómo usarlo, pero claro, lo uso para cosas que no es lo que debería.
Bueno, ¿y qué nos recomiendas para leer, para ver?
Pues hoy para profundizar vamos con tres libros tremendamente diferentes, pero yo creo que los tres muy interesantes. Uh-huh. El primero es de un señor maravilloso que se llama Noam Chomsky y es La deseducación.
Ah.
Otro de un premio Nobel, nada más nada menos que Joseph Stiglitz, que se llama La sociedad del aprendizaje, un libro muy interesante. Y vamos a terminar con una filósofa española que a mí me encanta, Marina Garcés, y su Escuela de Aprendices.
Muy bien.
Yo entiendo que somos muchos analfabetos en el tema de la informática, pero yo no quiero ser uno de ellos. Quiero estar al día, quiero aprender, quiero hacer mis viajes y quiero defenderme sin necesidad de que alguien me haga una instancia o me ayude. Entonces, para mí es fundamental.
Para pasar a la línea siguiente, el Enter, que es la tecla más grande que tenéis a la derecha en el teclado.
Retina, el láser. Un programa dirigido por Nieves Goicoechea y Jaime García Cantero. Producción Esther Bazán. Grabación Equipo Técnico Cadena SER. Edición Enrique Hernández. Puedes volver a escucharlo cuando quieras en SER Podcast.
Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras.
Cadena SER. La radio.